Es concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Telde por el Partido Popular. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos
¿Y la
días. Buenos días,
temperatura por ahí en
Eduardo.
Telde, qué tal?
Espectacular el día aquí también. Muy bueno. No tan despejado como en Arucas. Me parece extraño que tengamos nubes aquí en Arucas, no. Suele ser lo contrario. Pero
Por
muy
una
buen
vez,
día
por
para
una
estar.
vez, Iván.
Por una vez, ¿no? Hay que presumir de ello, está claro,
Vamos a ver si se ponen los dos
Eduardo.
de acuerdo ahora con lo que ha hecho el Congreso, que es validar el decreto ley que permite el reparto de menores inmigrantes no acompañados de Canarias. Arrancamos contigo, Iván, ¿qué te parece?
Bueno, primero hay que celebrarlo. A pesar de que el Partido Popular haya votado en contra, tampoco era necesario el voto del Partido Popular. Es decir, con esto se ha hecho política. Llevamos en la tertulia hablando de esto muchísimo tiempo, muchísimos meses, ¿no? Más de un año. Y realmente no se ha querido negociar con el Partido Popular, que es un partido de Estado, como todos sabemos, ¿no? Este es un tema que es un tema central, pues se ha hecho política con él, obviamente, ¿no? Desde PP Canarias, pues contentos con el acuerdo. Es un acuerdo que siempre hemos considerado insuficiente, ¿no? Es el Estado quien tiene que hacerse cargo de los menores, ¿no? No las comunidades autónomas, ni correr con sus gastos. Es el Estado, además, quien tiene que atender a los menores que están en situación de vulnerabilidad, que necesitan asilo. Todas estas cosas se les ha tratado siempre igual, ¿no? En fin, no ha habido, no solo un reparto equitativo, sino no ha habido una atención adecuada a estas personas. En algunos casos hemos visto situaciones de mala atención, ¿no? Porque, en fin, por la cantidad de gente que hay, nos ha cogido en pandemia. En fin, todo esto que hemos visto durante estos años no lo va a resolver este decreto, porque de lo que se trata de hoy es de promulgar una ley, de llegar a un acuerdo de Estado sobre esto y que sea permanente y duradera y que atienda a todas las distintas causísticas que se dan, que son muchísimas y muy variadas, porque esto llevamos muchísimo tiempo diciéndolo también, no va a parar, ¿no? Este flujo migratorio no va a parar y se tiene que atender en los países de origen, que tampoco se recoge en este acuerdo, ¿no? Porque este es un acuerdo puntual, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso hay que celebrarlo desde Canarias porque es una preocupación muy grande para no solo para las administraciones, para la ciudadanía, bueno, ciudadanía en general, ¿no? No se está prestando la atención adecuada a estas personas y a partir de ahora espero que eso al menos en fin se subsane, ¿no?
El micro está abierto, por cierto, para los dos en cualquier
Vale.
momento y cuando quieran. José Eduardo.
Bueno, yo discrepo en cuanto a quién es competente en la tutela de estos menores, ya que es conocido por todos que la tutela corresponde a las comunidades autónomas, no al Estado. Eso no implica, sin embargo, que el Estado no tenga que apoyar financieramente a estas comunidades autónomas, teniendo en cuenta la situación de emergencia en la que nos encontramos. Evidentemente, es de justicia el reparto que se ha hecho y se tenía que hacer. Como bien señala Iván, esto era una cuestión que se tendría que haber seguramente pues acordado entre los grandes partidos. No ha podido ser, pero realmente la responsabilidad recae en quienes gobiernan o entre quienes apoyan al gobierno. Y en un principio recordemos que la medida no se aprobó inicialmente por votos en contra de Vox, del Partido Popular y de Junts. Y ha
De
sido
Jones.
Junts quien, tras un acuerdo que la verdad es que no beneficia a ninguna comunidad autónoma, solamente a ellos, gracias a un acuerdo que se ha llegado con ellos, el acuerdo ha podido salir adelante. Recordemos que Cataluña solo acogerá a 30 menores, si lo comparamos con Madrid, que si no, mal no recuerdo son 700, 800 menores. Yo creo que el problema está, y habrá seguramente que ajustarlo mejor, es en los criterios de reparto. Los criterios de reparto, si uno mira el Real Decreto Ley, ve que la población es un 50%, la renta per cápita es un 13%, la tasa de paro un 15%, y aquí veo el gran problema, el esfuerzo previo han acogido un 10%. Esto, a mi juicio, es un problema, ya que si vamos a repartir a menores en comunidades autónomas donde ya hay una saturación, se le está provocando a esas comunidades autónomas el mismo problema que tiene Canarias. Y esto es un error manifiesto, y esto es lo que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado en más de una ocasión, ya que muchos de los centros que van a acoger menores se encuentran ya en una situación límite. Yo creo que estos criterios no son los correctos, pero al fin y al cabo, al menos tenemos ya una posibilidad de que estas personas que estaban siendo atendidas de forma poco conveniente, recordemos que tenemos espacio para 2.000, tenemos 5.400, van a poder ser atendidos mejor en otros territorios. Esto es una buena noticia, pero no será suficiente para corregir esta situación. Se requieren de más medidas, como las que yo anuncié en otras ocasiones, que son los acuerdos bilaterales entre Canarias y los estados emisores de menores no acompañados, junto con un por favor que el gobierno de España solicite de una vez por todas la intervención del Frontex para evitar este tráfico ilegal de seres humanos que está produciendo en nuestras costas.
Pues abierto el micro para los dos y para cualquier asunto que quieran entre uno y otro, que están o no de acuerdo con lo que estemos hablando. También de la situación de los barrios orquestados. Se deben aproximadamente, si no tenemos mal los datos, Iván, 325.000 euros. Se dice pronto, ¿eh?
Sí,
señor.
sí, se dice pronto, ¿eh? La verdad es que
Esto
hay
es una
noticias.
vergüenza y es culpa del
Sí,
cabildo.
sí, sí. Sí, bueno, yo no sé qué culpa, pero la verdad es que hay noticias que en fin, hay entidades que tienen un prestigio a los que uno supone que no tienen ningún problema de financiación porque tienen siempre el respaldo de todas las administraciones. Es decir, no hay duda sobre este proyecto, tienen premios, en fin, es un proyecto muy interesante. Por cierto, acabamos desde el Plan Integral de Ginamar, ellos presentaron una propuesta para participar en él, lo venían haciendo otros años, pero con una cantidad económica muy, muy, muy pequeña, y este año hemos multiplicado casi por 10 la cantidad que se le otorgó el año pasado, ¿no? Pero este es un proyecto dentro del Plan Integral de Ginama que, vamos, que está dentro de este barrio, y Barrios Orquestados presentó su propuesta y ha sido aceptada, y por una cantidad, bueno, importante. No va a resolver, obviamente, ese montante que estamos hablando, esa deuda, pero bueno,
No,
espero que
y
al menos lo
aparte que
alivie
se está
sí, no,
sí,
que
que
lo
se está
alivie y que
de,
mantenga el programa, y que mantenga el programa, que es lo interesante. O sea, al mismo
yo
tiempo,
aquí
Eduardo, que tú te ves la
oh,
noticia de que el
sí
problema es de financiación, desde las administraciones le estamos dando subvenciones. Yo espero
no,
que
el problema
esto,
es que aquí está
puedan
el
superar
problema,
este bache, ¿no?
el problema está en esto, Iván. El Cabildo de Gran Canaria durante el año 2024 no le otorgó ninguna subvención directa a barrios orquestados, ninguna. Eso habría que preguntarse por qué. Habría que preguntarle a Antonio Morales por qué durante todo el 2024 no le dio una sola subvención. El Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria, sin embargo, sí le dio 45.000 euros a la Asociación Cultural Clásica Bela Bartók, en un proyecto que se me recuerdo varios que he estado 12 años en La Palma de Gran Canaria. Pero ¿por qué el Cabildo de Gran Canaria no le ha otorgado ni una sola subvención durante el año 2024? ¿Por qué se deja a la ciudadanía al rescate, porque no deja de ser un rescate a
Sí,
varios orquestados, cuando el Cabildo de Gran Canaria, en base a la Ley General de Subvenciones o el reglamento de la Ley General de Subvenciones, incluso la normativa presupuestaria del propio Cabildo, permite la subvención nominativa directa por circunstancias extraordinarias? Aquí veo
Sí,
una dejación de funciones por parte del Cabildo.
yo no quería entrar en eso, Eduardo, un poco porque, en fin, estamos hablando de una entidad que tiene un prestigio, ¿no? Y espero, yo, es que no quiero pensar que haya una administración que ponga en duda eso, ¿no? Y que ponga en duda, oye, la necesidad que tienen estas entidades de financiarse porque tienen que proseguir con lo que ya tienen en marcha. Es que estamos hablando de algo muy grave, ¿eh? Es decir, y luego, yo creo que todas las entidades deberían ir, oye, caminando hacia la cofinanciación. No puede ser que solo reciban financiación de las administraciones públicas, porque luego suceden cosas como estas, ¿no? De hecho, en el Plan Integral de Ginamar se les anima a todas las entidades que participan a que incluso se le valora, se le pondera al alza a aquellas entidades que son cofinanciadas, bien por entidades privadas, donaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace perdurar estos proyectos, sobre todo los que tienen éxito, como este en concreto, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo en que hay que buscar un modelo de cofinanciación que a lo
Exactamente.
mejor no es el que está ahora mismo en vigor, pero sin olvidar eso, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván, para solventar la situación actual se requiere de una iniciativa por parte de las administraciones públicas y concretamente el Cabildo, que es quien tiene dinero. Recordemos que el presupuesto del Cabildo, con las modificaciones de crédito y demás, y los suplementos de crédito en el año 2024, superó los 1.000 millones y tiene 101 millones de euros en las cuentas corrientes. Y yo no tengo el dato, se lo estaba preguntando a mi compañera portavoz del Cabildo de Gran Canaria, Cabrera, pero no he podido darme el dato sobre la falta de ejecución en materia en el ámbito de cultura del presupuesto del Cabildo en el año 2024, que también habría que medirlo. Para saber qué está pasando. Y lo cierto es que si se quiere, solo necesita voluntad política porque mecanismos legales hay para apoyar a varios orquestados, ya sea por vía nominativa o excepcional, ayudarles a superar este bache y luego, cómo no, plantearse un nuevo modelo de financiación.
Sí, está claro, ¿eh? Y porque esto al final hace dudar del propio programa, ¿sabes? A otras administraciones, y esto no puede ser, ¿no? Incluso a sus participantes, no puede ser que, en fin, imagínate un proveedor, ¿no? Lo que leyendo esta noticia, cuando, en fin, cuando el proyecto le vaya a encargarle cualquier cosa, ¿no? Claro, me va usted a pagar, me garantiza el pago, se te empiezan a cerrar puertas en definitiva, y esto no puede ser con entidades que tienen proyectos pues tan bonitos como este, que tienen tanta trayectoria y tanto futuro, ¿no? Esa es la pena que le da a uno cuando ve este tipo de noticias, ¿no?
Hay otra noticia que me gustaría que conocer la opinión de los dos, de José Eduardo Marrero y de Iván Sánchez, y es el tema de la vivienda. No se sabe si puede ser legal o no, si tiene encaje o no, pero el gobierno de Canarias pretende limitar la compraventa a los extranjeros.
Sí, a ver, es que,
Complicado.
a ver, yo puedo entender lo complicado que supone, más aún cuando pertenecemos a la Unión Europea y existe lo que se conoce como la libre circulación de personas y de
Claro,
capital, ¿no? En ese
claro.
sentido, se ve como imposible llegar a este acuerdo, pero realmente no. Recordemos que nosotros no estamos en París, no estamos en Berlín. Estamos en Canarias y Canarias es una región ultraperiférica y este estatus de región ultraperiférica permite una implementación de una ley de residencia e incluso limitar la compra de viviendas por ciudadanos comunitarios. Y esta es la línea que está trabajando el gobierno de Canarias, principalmente por parte de señor Clavijo, el presidente, de cara a mirar la posibilidad con qué mecanismos jurídicos se cuentan para crear una ley de residencia y debido al problema que tenemos de vivienda y de sobrepoblación en Canarias, limitar esa compra de viviendas por parte de ciudadanos comunitarios. Creo que es de justicia, creo que al menos discutirlo, plantearlo y ver qué posibilidades hay es cuanto menos tiene que hacer un responsable político en esta situación.
Bueno, totalmente contra.
Yo sé que
Vamos
el
a ver,
Partido Popular está en contra.
Menos en el
Sí.
tiempo han estado en contra casi todo, ¿eh?
Sí. Es que, ¿sabes por qué estoy en contra del argumento? Poner en el foco la falta de vivienda en Canarias, en algunas ocasiones, el alquiler vacacional y en esta ocasión en los residentes extranjeros, me parece un error de partida. Es decir, la falta de vivienda canaria se debe fundamentalmente a la falta de inversión y a la falta de construcción de vivienda pública, incluso a la falta de desarrollo de determinados planeamientos. Yo siempre recuerdo a uno de los presidentes del gobierno de Canarias, ahora no recuerdo el nombre, hace como 10, 12 años, dijo en una declaración, en una campaña electoral, si el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el de Mogán no publican un plan general actualizado, intervengo ese ayuntamiento, esa función, esa competencia, digamos, y desarrollamos nosotros desde el gobierno de Canarias. Bueno, a día de hoy ninguno de los dos ayuntamientos tiene plan general. Los municipios turísticos en general en Canarias se han desarrollado muchísimo, pero necesitan población, necesitan también desarrollar solo para residentes y no lo hay. Y si no hay planes
Efectivamente, no lo hay.
generales, no se crean. Si no hay planes generales de desarrollo, si no te digo seguir consumiendo suelo porque sí, sino seguirlo consumiendo de forma ordenada y que no, en fin, limitar los crecimientos espontáneos, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimo trabajo que no se ha hecho, en definitiva, de aquí hacia atrás, y ahora vienen las consecuencias. Hombre, sí,
Fíjate lo
evidentemente
que
hay
te digo,
muchísimos
Iván.
extranjeros que compran en Canarias, pero, hombre, limitar va contra derechos y contra acuerdos europeos que yo me parecen de dudosa aplicación, hombre, salvo que estemos hablando de ciudadanos extracomunitarios, ¿no? Chinos, en fin. Y
Justamente
luego,
podría
Eduardo,
parecerte
está la inversión, ¿eh? Luego está la inversión,
sí,
Eduardo, ¿eh? Porque
vamos
mucha
por
inversión
parte,
viene aquí también de fuera, de capital.
vamos por parte como dice Jack el Destripador, vamos por
Sí,
parte.
correcto.
A ver,
Sí.
estamos de acuerdo en cierto modo porque si bien es cierto que no se
Paulino
puede
Rivero, perdón. Paulino
corregir,
Rivero era presidente. Se me había olvidado. Paulino
sí,
Rivero.
del 2007
Sí,
al
siento que no se
2015, con lo cual exacto 12 añitos, sí, nos cuadra,
Sí,
Paulino.
Paulino
Efectivamente.
Rivero. Sí.
No se puede solventar la situación de sobrepoblación demográfica y el problema de la vivienda con una sola medida. Eso es lógico. Evidentemente, la
Claro.
ley de residencia no va a solventar toda la problemática que tenemos en esta cuestión. Precisamente por eso, si uno observa el plan de vivienda que tiene el Gobierno de Canarias 2025-2027, el plan consta de tres grandes aristas. Por un parte, la compra de vivienda, construcción de vivienda y rehabilitación de vivienda. Por dar un dato, Visokan en el año 2024 ya invirtió 18 millones de euros para la compra de 146 viviendas, que ya están a disposición de la ciudadanía. Y esto sin contar todos los proyectos de rehabilitación que ya se están ejecutando a día de hoy. Estas medidas, importantísimas sin duda, junto con la posibilidad de una ley de residencia que limite el acceso a la compra de vivienda por parte de comunitarios siendo región ultraperiférica, así como otras tantas medidas, como recordemos el decreto que se aprobó al comienzo de mandato también en materia
Sí.
de vivienda, la nueva ley de vivienda vacacional, que si todavía entrará en vigor este año, todas estas medidas juntas sí pueden suponer un cambio en cuanto al modelo que tenemos en Canarias respecto a la vivienda. No
En
solo una cuestión,
esos,
sino todas ellas en su conjunto.
en eso obviamente estamos de acuerdo, que si es un problema central, en eso sí, no, es indiscutible, y en eso sí que en este mandato se está trabajando y además de manera bastante intensa, ¿no? Como acabas de resumir, Eduardo. Pero hombre, de vez en cuando hay algunos tics, algunas pinceladas que, hombre, convendría aclarar, ¿no? Y antes me refería a los municipios turísticos, por cierto, porque es donde más compran los extranjeros. Es que aquí se vive muy bien, el clima es muy bueno, apetece vivir. Con un sueldo de un nórdico aquí se vive, en fin, por encima de las posibilidades que tendrían en su país. O sea, que hay muchas condiciones que reúne Canarias para que sea un destino donde uno quiera vivir, lógicamente, claro que sí. Pero, hombre, si no hay posibilidad de residencia en las zonas turísticas, al final terminan comprando apartamentos, terminan sí, comprando búnganos, que en fin, terminan pervirtiendo incluso nuestro modelo turístico. Ahí sí que podríamos estar de acuerdo, ¿no? Que hay que preservarlo, obviamente, ¿no? Pero cuando se dan estos titulares, al final yo entiendo que también se
Hombre,
desvía
es
la
que
atención
no.
sobre el problema central
No,
con
y
el que
aparte
estamos
es que
obviamente de acuerdo, Eduardo. Hay que construir vivienda, ¿no?
caer en una generalidad. También es caer en una generalidad. No se trata de limitar el acceso de la vivienda a los extranjeros. A ver, eso como titular queda bien en un periódico, pero habría que saber cómo se estructura eso, de qué manera se puede estructurar y que tenga encaje legal. Y en consonancia con el resto de medidas que se están haciendo en materia de vivienda en los gobiernos de Canarias, ver cuál es el resultado. Yo creo que obviar esta opción, cuando también es un reclamo de la ciudadanía, hay que escuchar a la ciudadanía. La ciudadanía ha salido a la calle reclamando un nuevo modelo para Canarias. Y desoír esta reclamación popular, creo que también sería una irresponsabilidad por parte de los que no están gobernando en este caso.
Señores, ¿qué van a hacer en Semana Santa? Porque, bueno, los que tienen niños ya con ellos porque no hay cole, pero vamos, ya imagino que la agenda la tiene cerrada, Iván, ¿no? Para Semana Santa, ¿o no?
Sí, aquí va una queja. La Semana Santa siempre ha empezado el lunes, ¿no? Ya empiezan, los últimos años empiezan desde el jueves, sí, ya hay muchos institutos que ya no tienen clase el viernes. Vamos a ver, que los padres también tenemos que resolver nuestras vidas, ¿eh?
Iván,
Y
nos
los
hemos confundido.
abuelos.
Tenemos que haber sido profesores, tú y yo, me da.
Totalmente, totalmente, vamos, totalmente. Que si actividades extraescolares, que si el torneo de fútbol, que si no sé qué, total, que se convierte esto en una semana, se convierte en dos. Es una cosa de loco, ¿no?
¿Y
Pero bueno.
José Eduardo, dónde vas?
Pues yo trabajo el lunes, el martes y el miércoles, tanto en mi despacho como en el programa de televisión. Y el jueves y el viernes estoy pensando yo irme a Tenerife, a un spa y relajarme durante esos 2 días. Me lo estoy pensando. Todavía no tengo nada cerrado, pero ya veré.
Vale, pues
Esa es mi idea.
si quieren comer y aprender a cortar jamón, sigan escuchando La Copia porque vamos a hablar ahora con el mejor cortador de jamón del mundo, ¿eh? Que se dice
Palabras
pronto, porque
mayores, palabras
yo
mayores.
por ejemplo con el cuchillo lo hago un desastre, yo no sé ustedes, yo hago un desastre en jamón serrano.
Yo ni pata sé cortar bien, me imagino jamón.
José
Mira,
Eduardo,
voy a decir un
¿sí?
disparate, ¿saben? El pelador de papas.
Sí, yo también
Ese,
las pelo
eso a
fatal, ¿eh?
veces, yo a veces lo utilizo para pelar jamón, me van a matar,
Uf,
pero es que queda
uf,
finito.
qué sacrilegio. Uy,
que si nos está
sacrilegio.
yendo Giovanni, a ver qué nos va a decir.
Madre,
José Eduardo
pecado.
Marrero, muchísimas gracias. Feliz semana.
Bueno,
muchísimas gracias,
Iván
hasta la
Sánchez,
próxima.
muchas gracias. Feliz semana.
Igualmente, feliz semana a
Hasta
todos.
luego, gracias a los dos.
Hasta luego.
11:27 de la mañana, el tiempo de análisis aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria. Enseguida, sí, sí, enseguida, si tienen un jamón serrano, se van a comprar un jamón serrano o quieren aprender a cortarlo, enseguida vamos a hablar, ojo que se dice pronto, con Giovanni Almanza, que es el mejor cortador de jamón del mundo. Yo no sé ustedes, a mí se me da fatal, pero con las papas también, el jamón, a ver si Giovanni nos enseña un poco y nos da pautas y de manera didáctica nos explica cómo lo podemos hacer de cara a primero, hacerlo bien y después a que la loncha, lógicamente, entre más cortita, más apetitosa. Enseguida vamos con el 11:29 de la mañana. Continuamos en la cadena COPE, en Herrera, en COPE Gran Canaria. Nos queda también por visitar posteriormente los diferentes lugares en esa ruta gastronómica que tenemos de cara al fin de semana y ya mirando hacia la próxima semana, hacia la Semana Santa. Estaremos muy pendientes de la ruta gastronómica también en la jornada de hoy. 11:29 de la mañana, te lo seguimos contando todo, la información deportiva, cultural, económica, social, política, aquí en la cadena COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
El miedo a la recesión provoca movimientos financieros que aceleran la propia llegada de la recesión.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Las 11:31 de la mañana en Canarias. Para muchos es muy fácil, coger un cuchillo, cortar el jamón. Para mí no. Ni cortar unas papas fritas, ni siquiera el cortar la cáscara. Pero claro, tenemos que ponernos de pie porque vamos a aprender muchísimo y vamos a ver si me puede enseñar de manera didáctica a cómo cortar el jamón. Hablamos con el mejor cortador de jamón del mundo, que se dice pronto, Giovanni Almanza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer que contarte conmigo, de corazón.
Se dice pronto, mejor cortador de jamón del mundo. Es decir, no hay otro como tú.
Exactamente, ahora mismo tengo el privilegio de representar, no solamente he ganado el campeonato de España, o sea, el campeonato del mundo, sino el campeonato de España. En cuestión de un mes he logrado coronar en esos dos prestigiosos premios en lo que viene siendo el mundo del cortador de jamón, que es lo más alto, ¿no?
Enséñame un poquito, ¿cuál es la técnica? Porque yo si lo corto, a mí me parece un solomillo, lo que me sale a mí. ¿Cuál es la técnica del cortado del jamón serrano para que quede en su punto justo, exacto?
Vamos primeramente a ponernos en dos situaciones.
¿Sí?
En la situación de una persona en casa que no tiene las herramientas adecuadas, se le hace muy difícil, ya que la técnica es muy difícil. Ahora, si puedes complementar, tener una herramienta adecuada, un jamonero adecuado y un cuchillo bien afilado, pues ser muy sublime y tener mucha paciencia en la fricción de sacar la lonchita. O sea, apoyar el cuchillo lo más cerca al jamón. El cuchillo jamonero es largo. Donde más sujeción tenemos, donde mejor podemos sacar la loncha, es lo más pegadito al mango. Entonces, arrancando de esa posición, un balanceo muy despacito para intentar siempre sacar la loncha fina, porque si le metemos mucha fuerza, lo que hacemos es que enterramos el cuchillo y te sale ese filete gordo que estabas comentando ahora mismo.
Exacto, que me sale a mí, ¿eh? A mí me sale un solomillo y no me sale la fina. Tiene mucho que ver también con el jamón, ¿verdad? El tipo de jamón, Giovanni, ¿no?
Por supuesto, si consumes un jamón ibérico, un jamón de calidad, con un sistema graso que te permite balancear el cuchillo con una facilidad. Ahora, si cortas un jamón serrano, que son jamones más secos, más duros, incluso tienes hasta más riesgo de cortarte, porque intentando hacer esa fuerza, ese movimiento, el cuchillo rebota en las partes rígidas y duras, y es donde vienen los accidentes en casa, ¿no? Que te corta el pecho, los dedos, las manos.
Claro. El cochino negro también es otro tipo de corte, ¿no?
Sí, exactamente. Aquí en Canarias tenemos, por ejemplo, el cochino negro, que están luchando para que sea un animal con denominación de origen protegida, ya que se produce muchísimo aquí en las islas, pero igualmente de momento el cochino negro se consume pues en patas asadas, en asadero, en carne mechada, pero no todavía no se ha curado, no se ha llegado ese jamón, digamos, jamón curado del cochino negro.
Qué bueno, pues estaremos muy pendientes. ¿Dónde te podemos encontrar, por cierto, Giovanni? Si queremos un cortito de jamón, ¿dónde podemos encontrarte?
Pues mira, si quieres un servicio de corte, de cortador de jamón, me puedes encontrar a través de las redes sociales, Giovanni Almanza, Geo, o si no, me puedes encontrar dentro del mercado de Vegeta, el mercado más emblemático de las Islas Canarias.
Sí, señor.
Ahí tenemos una tienda donde pueden degustar nuestros productos y pueden conocernos.
¿Y cómo empezaste cómo te dio por cortar jamón?
Pues mira, trabajaba en una charcutería de una empresa canaria como charcutero y visualicé que a largo plazo había un negocio muy grande y un mundo muy grande en la transformación del producto ibérico cortado a cuchillo, y tuve el atrevimiento pues irme a vivir a Salamanca, a Guijuelo, la cuna del jamón ibérico, formarme, prepararme y convertirme en lo que soy a día de hoy, un profesional del corte de jamón.
¿Y quieres seguir con ello? Es decir, no quieres quedarte con un título, sino quieres seguir siendo el mejor cortador de jamón del mundo por muchos años, ¿no?
Pues mira, ahora mismo pasamos al otro nivel. Digamos que en la vida hay que lograr las metas más altas.
Sí, señor.
Y después no obsesionarte con repetirlo, sino con pasar al otro nivel, en el cual ahora me dedicaré a formar y a preparar personas para que también lleguen a lo más alto, tanto compañeros de mi equipo como compañeros de restaurantes donde distribuimos los jamones, donde vendemos los jamones, la formación continua para que la profesión siga creciendo.
Claro, y aquí sí hay buenos cocineros, ¿verdad? Y buenos cortadores de jamón en Canarias, sí, en Gran Canaria, ¿no? Bueno, tenemos la mejor del mundo, crees tú, pero que hay buenos, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, ahora mismo hace poquito otro compañero de profesión ganó este lunes en el Gourmet, del Salón Gourmet, que se hace en FEMA, en Madrid. Pues otro compañero de profesión que trabaja en una empresa de la competencia, pues se ha coronado como el mejor cortador de Salón de Gourmet 2025. O sea, ya hay otro campeón de España del año 2019 aquí también en la isla.
¡Qué bien!
También. Uh-huh. Sí, o sea que es un mundo. Y ya, estos somos los premiados, pero digamos que hay muchos más cortadores que hoy en día están realizando la profesión a un nivel muy alto, que se dedican a trabajar pues en los restaurantes punteros que hay en las islas.
Eso es lo que te iba a preguntar. Esto es como el fútbol, es decir, tú eres el mejor cortador del mundo. ¿A ti te llaman para actos, para fiestas, en hoteles, en restaurantes en momento determinado o no? ¿Y te ofrecen tú vas o no vas, ¿no?
Sí, exactamente. Por ejemplo, ahora nosotros, casualmente viene la Semana Santa, y el equipo mío, que somos 8 cortadores de jamón, estamos en los hoteles de mayor lujo del sur de la isla, porque digamos que en cada hotel crean una temática y uno de los días, la cena española, pues vamos cortando en cada hotel. Cuando es la cena temática española, tiene que haber un cortador de jamón ahí, porque es la base, ¿no?, de nuestra gastronomía.
Por ejemplo,
y después en todo tipo de inauguraciones, bodas, celebraciones, cumpleaños, bautizos, comuniones, el servicio nuestro está en cualquier tipo de evento.
Por ejemplo, yo corto el jamón y lo que te decía, un desastre, pero alguien que lo corte más o menos bien, claro, tú viendo el corte, aunque a mí me parezca maravilloso, tú ves los errores, los fallos, ¿no?
Por supuesto, yo tengo la capacidad de detectar dónde se está haciendo las cosas bien y dónde se está haciendo mal gracias a la competición, porque hay un nivel tan alto competitivamente hablando y una exigencia tan alta con los jurados, que todo tiene que buscar la máxima precisión y perfección para que tenga la mayor puntuación, ¿no? Entonces, claro, yo veo un cortador haciendo un trabajo y sé si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal, por supuesto.
Hay que darle visibilidad a esto, Giovanni, que tenemos al mejor cortador de jamón del mundo, ¿eh? Que sí, mucha gente no lo sabe.
La verdad que es un orgullo que me llame, que contacte conmigo, que divulgue la noticia, porque esto nos enriquece a todos, digamos, ¿no? Porque digamos que en las islas vivimos del sector servicio,
claro.
Y decir que dentro de las islas tenemos al mejor cortador del mundo y al mejor cortador de España 2025, pues eso anima a que muchos jóvenes también crean que ellos también pueden, ¿no? Que pueden formarse y aprender, porque esto es una profesión que no nos viene a nosotros de descendencia, porque en Canarias el jamón ibérico hasta hace unos 15 o 20 años pues no era cultura, no se consumía, era solo jamón serrano. Entonces todo esto va en evolución constante, y que haya referentes en las islas para que otros jóvenes sigan esos caminos, pues algo que ayuda muchísimo, ¿no? Que se difunda este tipo de noticias.
Cuando hay fiestas familiares, Giovanni, cuando te llaman los amigos, tú dices, no, en casa herrero cuchara de palo, yo aquí no quiero. ¿Tú evitas el no, cortar o te ponen a cortar jamón?
No, todo lo contrario. O sea, para mí cortar jamón es una pasión total, íntegra. O sea, y hacerle disfrutar a mis amigos, a mi familia y a mi gente cercana de mi técnica, de mi corte, de mi producto, porque tengo mi propia línea de jamones, que es la marca Giovanni Almanza, que es la que tenemos en los restaurantes más top de la isla. Entonces, hacer disfrutar a mi gente cercana de mi producto y de mi técnica, para mí esa es la satisfacción más grande que existe.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué vas a hacer en Semana Santa? ¿Cortar jamón?
Pues mira, pues trabajar muchísimo, exactamente. Hasta el viernes santo cortaríamos.
Giovanni Almanza, que es un placer hablar contigo, un orgullo tenerte aquí en la isla de Gran Canaria. No todos los días tenemos un campeón del mundo, y lo tenemos en cortando jamón, y para que nos enseñes un poquito. Algún día traeremos un jamón y de manera didáctica nos explicas a ver si yo aprendo por lo menos un poquito, porque vamos, un desastre.
Cuenta conmigo 100%, que estaré dispuesto a ir.
Muchísimas gracias, Giovanni, enhorabuena.
Un placer, gracias, buen fin de semana.
Gracias a ti igualmente. 11:40 de la mañana, es que todos los días, ¿verdad? No se habla con un campeón del mundo, de lo que sea, ¿eh? Pero en este caso, de cortar jamón, lo tenemos aquí, en la isla de Gran Canaria. Enseguida nos vamos de ruta gastronómica.
COPE más Gran Canaria. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
El Gran Canaria ya está en la final.
El conjunto amarillo está a un paso del título europeo. El rival es el Hapoel el Tel Aviv, y te lo contaremos en COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 y 98.3 en Lanzarote.
En la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Pepón Artiles y Anicet Labodrama.
Y el patrocinio de Firma.
No te lo pierdas. Hapoel Tel Aviv, Gran Canaria.
Vive este momento histórico en COPE más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Las 11:42 de la mañana, ya hemos conocido cómo va a estar el tiempo, hemos visto cómo va a estar el turismo en el archipiélago, en concreto en la isla de Gran Canaria, pero que estamos ya casi en Semana Santa. Vámonos de ruta gastronómica, ya.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Porque habrá muchos lugares, muchos sitios, y todos los lugares, todos los sitios, cualquier rincón. ¿Quién se lo conoce? Pues Vanessa Santana. Vanessa, buenos días.
Muy buenos días, Juan. Aquí estaba esperándote porque tenemos que preparar esos gastroplanes para esta Semana Santa, porque hay que pensar que ya estamos como en operación salida. Y sobre todo, no solo vamos a hacer rutas, sino vamos a hablar de qué tenemos que comprar para esta Semana Santa, porque claro, es que viene ese día de Cuaresma y tenemos que saber qué comprar y, cómo no, qué platos rescatar. Y además vamos a hacer como una convocatoria, un grito al cielo, buscamos cocineros, buscamos pasteleros, buscamos profesionales, que quedan, nada, este lunes se cierra la convocatoria para buscar al mejor cocinero, al mejor pastelero de toda Canarias, y tenemos que poner un gritito porque yo creo que esto es una herramienta que va a ayudar a muchos profesionales a visualizarse y a darse conocer.
Y nos escucha José Carlos Marrero. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ya estamos en la cuenta atrás, ¿verdad?
De la COPE.
Ya estamos en la cuenta atrás. El lunes acaba la inscripción, ¿no?
El lunes acaba la inscripción y lo que tengo es un reto porque se nota todos los años que a los canarios les cuesta dejar atrás su equivocado sentido del ridículo. Muchas veces nos achicamos, nos subestimamos a los canarios y las canarias, sobre todo a la gente de la cocina. Tiene una especie de miedo, pánico escénico, y no se da cuenta de que cualquiera de los campeonatos del Salón Gastronómico de Canarias, hola Vanessa, que no te he saludado a ti, y a Juan también. Quiero decir que, vamos a ver, tenemos en el Salón Gastronómico de Canarias la mayor feria en valores absolutos de nuestra comunidad autónoma. Tenemos los campeonatos, que entre ellos está el de cocina, que está entre los 2-3 primeros campeonatos de cocina de España. Tenemos una oportunidad casi única. Tenemos un tren que pasa muy pocas veces y tenemos un trampolín de futuro que no se paga con dinero. Entonces, yo quiero animar a los cocineros y cocineras, pero seguro que esto también lo están oyendo madres, suegras, cuñadas, primas, novias, novios de cocineros y cocineras. Y hay que decirle a los canarios, no se achiquen, no se acomplejen, no tengan sentido del ridículo malentendido. El Salón Gastronómico es una oportunidad única para presentarse a cualquiera de los campeonatos. Mire, tenemos campeonato de cocina, de tapas, de hamburguesas, de bocadillos y de pizza, y después tenemos el de sala.
Qué bueno.
Entonces, cualquier persona tiene una oportunidad para dar un salto en su... para ponerlo en su currículum.
Y José Carlos, si Vanessa y yo quisiéramos escribirnos, ¿qué tenemos que hacer?
Mira, muy, muy, muy sencillo. Cualquier persona que nos esté oyendo, atención, madres, padres y cuñados y cuñadas, como digo, animar a todos los cocineros y cocineras de Canarias. Es muy fácil. Tienen que entrar en gastrocanarias.com.
Uy, repite lo que se te fue la cobertura un poquito. Gastrocanarias.com.
Sí, una vez que entres en gastrocanarias.com, vas al apartado del salón. Y cuando estés dentro del salón, vas a campeonatos. Ahí ves todos los campeonatos que hay. Si alguien piensa, oye, yo animo a que vayan al de cocina, porque es, la mayor y mejor experiencia que pueden tener en su vida. Pero también alguien joven dice, bueno, pues yo voy a apuntar este año al de tapa, o al de hamburguesa, o al de bocadillo. Bien, pues en campeonato está toda la fase y el formulario de inscripción, que es muy, muy sencillo inscribirse. Todo gratis. Y todos los finalistas que vengan de otras islas, el traslado, alojamiento, manutención, todo corre por parte de la organización.
Bueno. Vanessa, nos apuntamos, ¿no?
Nos apuntamos y sobre todo tenemos que decirle a todas esas personas que tienen una vida laboral increíble, que tienen inquietudes, que están haciendo un proyecto increíble, que señores, que esto es una manera de darse a conocer, que es una manera de demostrar su gran profesionalidad, y que yo creo que ahora es el momento, sin ninguna duda, de acercarse y de acercarnos a ver cómo es un concurso, como esto es un trampolín. Y hay que recordar que José Carlos lo sabe bien, que esto ha sido un gran trampolín y un buen escaparate para muchísimos cocineros.
Bueno,
que esto es una trayectoria increíble.
Miren, muchísimos cocineros de los que en estos momentos tienen una estrella Michelin o un Sol Repsol en Canarias, salió del campeonato de cocina de Canarias. Michelin de Poemas del Mar en el Hotel Santa Catalina, precisamente, fue para Isiar Pérez, una herreña que se formó en Ecanza, que se presentó al campeonato de jóvenes cocineros y que de ahí saltó, y miren ustedes ya ella, con su estrella Michelin. Y es más, digo una cosa, cualquier persona que nos está oyendo y se inscribe y que, bueno, tiene que presentar una receta, bueno, ahí lo ponen todas las bases, pero si no eres elegido finalista, no se entera nadie, no se entera ni Dios, no se entera ni tu novia si no le has dicho nada. Ahora bien, si tienes la suerte de que eres elegido como finalista para uno de los cualquiera de los campeonatos, ya lo puedes poner en tu currículum profesional. Oiga, yo fui finalista del campeonato de hamburguesa del año 2025, del campeonato de etapa del año 2025. Si encima tienes la suerte de que te subes al podio o que incluso ganas el campeonato, pues imagínate. Siempre pongo una anécdota. Hace unos años ganó un chico el campeonato de jóvenes cocineros. Llegó una persona y dice, mire, yo soy un inversor, siempre he querido invertir en gastronomía, en restaurantes. ¿Tú eres el campeón del campeonato de jóvenes cocineros? Sí. Te monto un restaurante donde tú quieras.
Qué bien.
Y se lo montó.
Pero esto se puede...
Eso es maravilloso.
Se puede inscribir cualquier
es
persona, ¿no?
Porque...
Cualquier
claro,
persona...
O un profesional, o yo mismo, que solo sé hacer un huevo frito, ¿no? De lo máximo a lo mínimo, ¿no?
Vamos a ver. Esto es para profesionales, para semiprofesionales, para la gente que se quiere dedicar a esto o que ya está... Esto es para gente que está en restaurantes, en cafeterías, en hamburgueserías, que quieren...
Que ya trabajan en el sector, ¿no?
Sí, claro. Esto no es para aficionados. Pero, ojo, imagínate que tú, tu imaginación, tu vocación perdida es la gastronomía y que tú eres un cocinilla y que tú dices, oye, claro, me voy a presentar al campeonato de tapas. Pues te presenta al campeonato de tapas. Aquí no se le pide el título a nadie, se le pide un currículum. Oye, pues mira, la gente dice, pues mira, yo soy Juanfran, mi vocación es, me dedico a la radio, pero mi segunda vocación es la cocina.
ojalá, pero no. Hubo frito
va
un poquito
no,
más.
¿Eh? Juanfra, exacto, va a ser que no, Juanfra. Exacto, va a ser que no, y que yo nosotros no. Lo que estamos haciendo aquí hoy en día, hoy por hoy, es dando este grito a la gente de que animarlos, a que esa familia que nos escucha, que diga, oye, voy a ir a mi sobrino, a mi primo, a mi hermano, a quien sea, animarlo a que participe, porque yo creo que a veces por timidez, yo no, y no estamos perdiendo una gran oportunidad de seguir creciendo profesionalmente. Y hay otra labor que se hace mucho, que es la sinergia de trabajo, ¿no? Esa sinergia en donde tú llegas a un evento y conoces a profesionales del mismo y que haces sinergia de trabajo. Yo solo te puedo decir, Juanfran y José Carlos, así como un poco me tiro a la piscina, yo me podría presentar.
Qué bien. yo no. Pues apuntamos a José Carlos, apuntamos a Vanessa, ¿eh? Apuntamos a Vanessa a ver si gana.
Yo incido en eso que acaba de decir Vanessa. Aquí tenemos un montón de magníficos profesionales. Seguro que en estos momentos nos están oyendo en Gran Canaria y en cualquier isla de nuestro archipiélago, gente que está trabajando desde hace poco o desde hace años en cocina, que tiene ideas, que tiene criterios, que tiene ganas, que tiene posibilidades,
claro,
que es bueno, que es buena. Y yo lo que digo es, ¿por qué siempre los peninsulares son los echados para adelante? ¿Por qué alguien que nos está oyendo no da el paso y decir, oiga, que yo me voy a presentar al campeonato de bocadillos este año, como dice el otro, con dos bocadillos? Y me voy a presentar además al de tapas, porque a lo mejor no me eligen al de bocadillos, pero me eligen el de tapas. Yo me voy a presentar. Y al de cocina. Y alguien puede decir, no, el de cocina son palabras mayores. Pues te presenta, porque hay gente, miren, de hecho, este año, porque tiene la oportunidad y ha decidido que la coge, el ganador del título de mejor cocinero del año pasado, da el salto y se presenta al campeonato de cocina. O sea, de segundo pasa a presentarse. Uh-huh. Y bueno, ya él vivió la experiencia del año pasado. Pero si alguien todavía puede pensar que le da no sé qué, un respetito y tal, preséntate, rompes el fuego, vives la experiencia, te relacionas con un montón de gente, a lo mejor aprendes un montón etcétera, etcétera.
No,
etcétera.
Y porque aquí, o sea, también, Vanessa, es increíble, podemos hablar de cualquier cosa, ¿eh? De cultura, de sociedad, de deporte, también, por supuesto, en la gastronomía, en Canarias en general, o en Gran Canaria en particular, aquí tenemos muchísimo talento, pero para todo, es increíble, ¿eh? Siendo una isla.
Muchísimo. Oye, talento, tenemos... y sobre todo que está volviendo mucho talento a Canarias, están viendo el lugar de desarrollo las Islas Canarias, estamos teniendo pues más visibilidad gastronómicamente a lo que es Península, y yo creo que Canarias es una buena lanzadera para animar, fomentar, culturizar a nuestros cocineros. Y hay otra cosa muy importante, mucha gente viene aquí para empezar una trayectoria y después se marcha, y yo creo que esa manera, como bien decía José Carlos, este concurso es un buen trampolín para darse a conocer, para buscar financiación, para buscar proyectos, o cómo no, para que simplemente te vea otro cocinero en donde ya tiene una gran trayectoria y te quiere llevar con él. Yo creo que estas son esas sinergias que concursos como este provocan y quieren conseguir, ¿no? De seguir aumentando la concienciación de la formación, claro, y la concienciación de hacemos una gastronomía increíble.
Una cosa que tiene que quedar clara es que todos tienen que ser residentes en Canarias, porque el Salón Gastronómico nació con vocación regional, el propio campeonato, porque el Salón cumple este año 10 años, pero el campeonato grande, el gran campeonato de cocina, cumple la friolera de 19 años y nació con vocación regional. Nosotros llamamos campeonato porque normalmente en gastronomía los concursos se llaman a los de aficionados y los campeonatos a los profesionales. Y nosotros no decimos que el que gane el campeonato de tapa o el que gane el campeonato de cocina es el mejor cocinero de Canarias. No, yo en 40 años que llevo en esto nunca me he atrevido a decir quién es el mejor cocinero de Canarias. Yo lo que sí digo es que el día 20 de mayo por la noche sabremos quién es el ganador o ganadora del campeonato de cocina de este año. Eso sí, me dirá Vanessa, ese señor o esa señora que el día 20 de mayo gane el campeonato de cocina de Canarias puede considerarse como entre los mejores cocineros de Canarias. Ahí te digo yo que sí, que seguro que sí, porque el campeonato está entre el segundo y el tercero más importante de España, y lo vale.
Lo que habría que hacer es que ese talento también continúe aquí, ¿eh? Porque si vemos del turismo, también el turismo gastronómico, no vamos a decir que es esencial, pero sí es muy importante, José Carlos, y que el que gane o el que sepa cocinar bien, que se quede aquí también, ¿eh?
Bueno, yo...
También, eso es muy importante.
Yo siempre que toco dar una charla siempre recuerdo dos cosas del amigo Ferran Adrià, que Ferran Adrià empezó aquí, aunque les parezca mentira. Ferran Adrià...
Pues tenía que haber seguido aquí.
Cuando todavía no... Bueno, digo yo que empezó aquí. Vamos a ver si me explico.
Te entiendo.
Ferran Adrià, cuando todavía no se llamaba Ferran, sino Fernando, venía en los veranos al sur de Tenerife, un restaurante que se llamaba el Costa Brava, donde estaba Fermín Puig, y Fermín Puig venía de pinche y de colaborador en los veranos, un pibito joven con los pelos ensortijados que se llamaba Fernando Adrià. Y muchas cosas de nuestra tierra fueron de aquí para el Bulli. Y de aquí hay mucha gente que de los campeonatos se ha ido. Tenemos gente en Arabia Saudita, tenemos gente en Alemania, en Inglaterra. Y una cosa que yo digo...
Tenemos canarios porque, por el mundo.
Sí, eso es, y tenemos una cosa que dice Ferran Adrià, que es lo siguiente, yo lo repito siempre. En estos momentos, atención, en estos momentos, la gastronomía es una de las 5 razones por las que un viajero, un turista, elige destino para pasar sus vacaciones.
Tal cual.
Las 5 razones son, yo no las ponía en orden, ahora lamentablemente tengo que poner una en primer lugar, que gracias a Dios lo tenemos en nuestra tierra. La primera es la seguridad, después el clima, después el paisaje, la cultura y la gastronomía. Y decía el maestro Juan Mari Arzak que más pronto que tarde pasará la curiosidad de que si tú le pones una venda a un turista o a una turista y cuando llega al destino le quitas la venda por lo que ve, por lo que huele y por lo que degusta, dirá, estoy en Gran Canaria.
Sin duda, tal cual. José Carlos, que sea un éxito. Muchas gracias.
Recuerden que el plazo se termina el lunes a las 3 de la tarde.
Hasta el lunes a las 3. Gracias, José Carlos.
Es muy fácil, gastrocanarias.com.
Gastrocanarias.com. Ya lo estoy apuntando. Gracias a ti.
Juanfra.
Vanessa.
Esto era que teníamos que dar un grito porque muchas veces queremos ayudar y que estos cocineros ayudan al sector primario, estos cocineros ayudan al sector industrial.
Claro.
Estos cocineros también tiran de ese motor y cómo no, nos vamos a darle visibilidad. Está claro que teníamos que apoyar y que estar presentes porque yo creo que este grito también ayudará a muchos sectores y que los cocineros estén presentes y valorados muchísimo más.
Sin duda. Buena Semana Santa, Vanessa.
Igualmente, Juanfra, y a todos nuestros oyentes.
Hasta luego.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
11:59 de la mañana con 33 segunditos. Sigues en la mejor sintonía y con la mejor programación. Continúas aquí en la cadena COPE. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. Les habló Juan Francisco Cruz. Que tengan una magnífica Semana Santa y sigan en la mejor sintonía, ¿eh? Esta, la de la cadena COPE. Buenos días.
Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora.